esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad.
Estás muy, muy marchoso.
Tus labios entreabrieron.
Bueno, queridos amigos, hoy hemos empezado con una cumbia sudamericana, una cosa fantástica que nos lleva a empezar el día con un poco más de ganas, no así la actualidad, que parece que va un poco diferente. En fin, hoy parece que estamos en cuadro, que la abuelidad ha hecho estragos y estamos solamente con Luis Lafuente. Buenas tardes.
Buenas.
Jesús.
Buenas tardes.
Y Jorge César.
Hola, buenas.
Que hoy casualmente hoy ha acertado con el micro, que no siempre. Pero bueno, ahí estamos.
Con la puntualidad. Así que hoy también vengo pronto, que el otro día me las echa.
Hombre, lo voy a decir, cosa rara, pero hoy viene pronto, ya lo he dicho. Aquí estamos, a echar un ratillo, no sé cómo lo haremos hoy, no sé de qué vamos a hablar, pero ¿tenéis algún tema? ¿Tenemos algo pendiente de ese baloncesto y todo eso? ¿Está?
¿Cómo estamos en paro?
Bueno, pues esperamos.
Bueno, jugamos, esta semana jugamos.
Sí, pero bueno, jugamos.
Esperamos a luego. Bueno.
Ahí está Obrador y lo que se ha plantado. Se ha plantado y en 5 jornadas a lo mejor gana lo que le ha hecho en toda la liga.
Ajá. Bueno, pues
luego hablamos un poco de ello, si quieres también.
Bueno, yo y. Hoy quería también traer algún temilla, si os apetece empezar vosotros o queréis que empiece yo.
Pero empezamos con el deporte, así que es un poco más.
Venga, vale, pues empezad atacando el deporte que para nosotros es baloncesto. No entendemos nada más, ¿no?
Hombre, ahí las féminas han subido a tercera fémina.
Es verdad, tengo ya una chiquita, está un compañero mío. Por fin, ha subido a tercera división, ¿no?
Sí.
Interesante, ¿verdad?
Que
las chicas también le den al
balón. Bueno, aquí les dan, aquí ya ves que Palencia es una ciudad pequeña pero muy amante del baloncesto.
No, pero estas, las féminas son de fútbol.
Ah, de fútbol, es que te quieren de baloncesto. No, pues mira, mejor también, tercera división.
Bueno, entonces, ¿qué contamos de baloncesto? A ver.
Pues como ha empezado diciendo lo de Obradoiro, pues ciertamente el partido contra Coruña, mira, lo estuve viendo y es un equipito un poco más que. Y Coruña, que venía con toda
ha habido el halo de campeón. Ha habido un partido en la cumbre, Obradoiro-Coruña. Sí, 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 ¿y ha ganado?
Ganó Obradoiro.
Ajá. ¿Con lo cual están empatados ganado, arriba o no?
Sí.
Pero con la salvedad que Obradoiro le tiene un partido menos.
No, pero aparte que tiene también el gol a ver, el basquete a veras, que tiene a favor. Ahora mismo, cuando juega el partido que le queda pendiente, no sé, es con Cantabria, con un equipo de estos, si gana ese partido. Pues ya se pone primero. Y muy difícil que lo deje porque me parece que le queda un partido difícil. Sería con Estudiantes, pero Estudiantes. Estudiantes juega en casa con Obradoiro, me parece. Pero que Estudiantes, como está jugando, yo sé que está jugando, así como está, y posiblemente le interese que Obradoiro suba directo. Porque Coruña el otro día pues demostró un poco unas carencias que no tiene Obradoiro.
Yo viéndoles en Coruña, que estuve allí, y viéndoles aquí, que les dimos un bañito, ¿no? Después, cuando a mí me parece un equipo como para que estuviera tan destacado la liga.
Ten en cuenta que Obradoiro empezó perdiendo unos partidos al principio, pero lleva ganados. Creo que son 12 seguidos ya, no sé cuántos, se ha reforzado.
11 llevábamos nosotros hasta que nos estrellamos con ellos.
Este nos ha ganado por una hora, me parece, con ganando a Coruña, lleva 12 seguidos, no sé cuántos, y es. Pues eso es un equipo que se le ve con esa potencia para subir. Tiene, creo que son 18 jugadores, ¿eh? 18 jugadores.
Tiene pasta con lo cual, pues puede tirar de carro.
Tiene jugadores como Speight, que estuvo aquí jugando en Palencia, que está lesionado, no está jugando con él. Pero tiene, si falla uno, tiene otros dos o tres en cada puesto.
Yo creo que es más potente Obradoiro. Lo que pasa es que empezó perdiendo dos partidos. No sé por qué, porque bueno, contra el Cantabria, que es un equipo muy muy, muy pobre, y le ganó allí en Santiago, y no sé cuál fue el otro que perdió, pero luego han tenido un ritmo muy potente, mucho más que, y me ha parecido mucho más equipo siempre Obradoiro que el Coruña. Lo que pasa es que perdieron esos dos y bueno, pues eso les ha arrastrado un poco.
A Coruña le mató perder aquí en Palencia. ganando en Palencia,
pero, haber ido perfectamente este pero luego han estado rancaneando porque han estado ganando en el último cuarto de cualquier manera. Y se le ve más equipo Obradoiro que Coruña.
Un gallego, eso está claro.
Seguro.
Uno de los dos sube.
Y la final four será.
Porque suba Obradoiro y se juega la final a cuatro en Coruña.
Se tiene ese día. Muy bien. Y luego, hablando de nosotros un poco, pues han tenido una semana, llevamos dos días, por lo menos, de descanso. No. No se jugó, bueno, los 10 días por ahí llevaremos de descanso. Nos jugamos en Orense.
¿Martes o miércoles?
Miércoles. Martes 21, ¿no? Martes 21 es el martes. Y bueno, estamos ahí en la espera de que todo vaya pasando, que todo fluya, nos llegue el playoff y tengamos la posibilidad de ser la cenicienta que vimos la otra vez cuando ascendimos y dar una sorpresa que podemos darla con los que queden allí.
Y bueno, veremos a ver si hay sanciones por después de todo lo que montaron después del partido. Al final del partido faltó poco para llegar a las manos. Y
con un jugador, parece, ¿no?
Sí, fue Carles Marcos con Quintela. Y luego ya se metió Musbarro y demás, y bueno, pues...
Quintela es un macarrilla, pues son jugadores que tienen ese carácter. En el campo son muy buenos porque es gente que es muy luchadora, muy 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 pegajosa.
Y recibe el pasado mañana a Orense, a Obradoiro, recibe a Orense, precisamente.
Claro, sí.
Jugamos nosotros para allá.
Nosotros jugamos este viernes, ¿dónde jugamos?
Menorca. Precios, ni hoteles, ni aviones, ni un señazo ir a Menorca de la leche. ¿Madrugas mucho o tienes que pagar el billete a cojón de Vicolas? He mirado barcos, fuera a bordas, he mirado de todo.
¿Haberte ido nadando?
No viajaba nada.
Pues te vas nadando, vas a Valencia, te tiras de Valencia y tú en un momento, sí.
He decidido que menos caro, pero en ese sí, que más no va a bordas todas las días, con lo cual.
Ahí tienes unas aguas termales muy buenas, que te vas a meterte ahí, pues claro, y te vas a meter a las aguas calentitas. Hay una parte de un río, ¿qué es? Que te puedes ir, que es libre, y el otro también, puede que no se paga, en la misma capital, en Morense, como unos baños termales que tienen allí, estas aguas sulfurosas, que son muy buenas aguas. Pues llévate bañador, chanclas y un albornoz, y te vas allí. Y te metes allí, te pasas un rato en las agüitas esas y luego ya nos lo cuentas, ¿eh? Y en fin, estamos con la jugada luego, además de querer seguir aquí hablando de deportes, pues le damos un toque a las chiquitas de
la tercera, que van a subir a tercera división.
El Palencia
de femenino. Femenino, la verdad es que... hace años que la cría mía jugaba, no había un equipo un poco curioso y bueno, tuvo que irse al voleibol porque el fútbol femenino no estaba muy muy promocionado, muy apañado, y pero bueno, yo creo que han subido
a funcionar a partir del mundial que ganó España, ¿no?
Sí, bueno, yo creo a raíz de entonces yo creo que ha habido un auge muy grande, pero el fútbol femenino ha siempre, yo por lo que la cría mía que ha sido federada, ha estado federada y la verdad es que nos ha tocado recorrer, nos tocaba ir a Valladolid y nos tocaba, porque al principio no había equipo, solo había un equipo en San Juanillo y al final tuvo que desistir porque bueno, pero luego se metió en voleibol, por eso, entre otras cosas, porque no había... Al principio jugaban hasta una edad, era mixto, pero luego ya al llegar a una edad ya no podían jugar en mixto, porque bueno, pues la corpulencia de los hombres...
En mi época de directivo de fútbol, allá por el inicio del siglo, el 29, el 21, el 22, el 23, eso, había en categorías inferiores, había muchísimas, pocas chiquitas, claro, que ya pasaban con los chavales. Benjamín, el Benjamín, yo nunca he conocido un equipo femenino, me parecía, hasta la
fecha. San Juanillo, ya te digo, estoy hablando de 10 años por ahí, o así. De 10 años o así, por, y solo había en Palencia un equipo que era San Juanillo. Y la gente, bueno, había alguna jugadora que tuvo que irse a Valladolid a jugar. Y por eso te digo que, bueno, pues es un aliciente bueno, sí.
Pues todo lo que sea fomentar deporte y que.
Y la verdad es que yo puedo decir que el hecho de estar federada, la valida, la cría mía, entrar puntos para entrar en los colegios universitarios, y eso creo que es un aliciente, y creo que la universidad también dan puntos por estar federada en deporte. Sí. Creo que fue la cría mía en el 2020, cuando el COVID, pues la dijeron que si estaba federada, tuvimos que ir a la federación. Bueno, fue el equipo que estaba aquí, el Paniguindas, fue a la federación y nos dieron un certificado y la dijeron, dice, sí, con esto tienes varios puntos y es fácil que te permitan entrar en el colegio universitario. Creo que es una buena opción y un buen aliciente para que la gente se federe y juegue y estas cosas.
Pitaba bien, luego tuvo una lesión bastante grave, no sé si seguirá Rocío jugando. Desde aquí, la enhorabuena, por supuesto, a todo el equipo. Y al fútbol en general, me parece que no termina de pitar, así como el baloncesto, así que está más alegría.
Hombre, hay más unidad, yo creo que mucha más unidad en el tema del fútbol, perdón, del baloncesto, que en el tema del deporte del balompié. Date cuenta que simplemente en tercera división que estamos, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? ¿Segunda red? O
estamos la tercera
red. Tercera red, pues esas, ¿no?
Quinta división.
¿Cómo estamos? Y estamos tres equipos, estamos ahí, que no se llega a concretar un ascenso, que están locos por ascender, porque hay un capital privado que ha venido, ¿no?
Sí, de Palencia, el antiguo Palencia Club de Fútbol, que no deberían de haber ni ocupado el nombre, porque es un Palencia un club histórico, pero bueno, antes se lo consintió. Y sí, aparentemente, vamos, yo por lo poco que sé, lo debe llevar una agencia de jugadores asturiana. Me la aporta aquí un director general, un gerente, un presidente. Y bueno, parece que va metiendo dinero, pero al otro día he visto que está el Palencia Cristo Atlético por encima de él. Si terminara hoy la clasificación, se juntarían entre ellos para jugar la siguiente fase. Porque ascendería el primero, que va a ser el Tordesillas, que está a 8 de puntos del segundo. El segundo está Guijuelo, luego está el Cristo Atlético, luego el Palencia Cruz de Fútbol, luego está Santa Marta. Con lo cual sería uno segundo contra quinto y tercero contra cuarto. Con lo cual puede haber un enfrentamiento por aquí fila por el Palencia.
Bueno, ya damos por zanjado el baloncesto, vale, pues perfectamente. Traía yo hoy un tema para hablar con esto de la primavera y las salidas al campo y estas cosas. Resulta que, bueno, ahora en nuestra montaña palentina hay, bueno, pues más osos pardos que nunca, una especie que estuvo a punto de desaparecer en los años 90 o por ahí, apenas había, no sé si en toda la cordillera, Asturias, León, Cantabria y Palencia, pues 70 ejemplares y dispersos y bueno. Pero ahora nos encontramos con una población que ha aumentado quizá hasta los 370, 400 ejemplares, con lo cual pues aumentan las posibilidades de encontrarnos con un oso, una familia que va de paseo, una gente o no sé qué. El oso nuestro, el oso cantábrico, no el oso importado, no es el oso del Pirineo que se ha traído de Eslovenia, el nuestro, el cantábrico, es un oso poco belicoso. Creo que se han contabilizado desde que se cuentan estas cosas de problemas con los osos, siete, iba a decir ataques, pero no son ni siquiera ataques, son como defensas y huidas. Ningún muerto nunca, pero así todo no debemos de bajar la guardia, no debemos de ir a chucharle, no debemos de salir corriendo, huyendo. Siempre viste, bueno, pues hay unas normas que hacerse grande, no acurrucarse, sino hacerse grande. El oso en principio a veces dicen, que yo no he sufrido el ataque este del oso, dicen que hace un primer ataque intimidado y luego se da la vuelta y se marcha. Los ataques que ha habido básicamente han sido a base de pues estar en el momento peor del mundo, en el sitio peor del mundo, es decir, te colocas entre la madre y los osos por azar de la vida y, bueno, coloquialmente, la has cagado, estás en mala disposición. Decir eso, que si fuera necesario eso, retroceder sin correr, nunca sin correr, porque existe el bulo de que el oso cuesta abajo no corre, corre aproximadamente el doble que tú, o sea, ni lo intentes salir corriendo, ¿para qué? Pero si te vas poco a poco, sin miedo, sin pánico, pero diciendo aquí estoy yo, levantas los brazos, vas poco a poco hacia atrás, en fin, una actitud correspondiente a estar en el campo, sin violencia, sin atacarle, sin molestarle, sin nada, pero eso.
Y sobre el oso pardo,
del que estoy hablando, sí.
Es una población de osos pardos euroasiáticos, Ursus actos, que viven en la cordillera cantábrica de España. Y del promedio, las hembras pesan 85 kilos, pero pueden llegar a alcanzar un peso de 150 kilos.
Las hembras, está hablando de hembras.
Y los machos promedian 115 kilos, promedian, aunque pueden pesar hasta 200 kilos.
Mira, hay un oso disecado en el centro de... En Cervera, en el... ¿Cómo se llama? En el... en Cervera, en la casa del parque de Cervera. El oso este, no sé si os acordáis de una historia que pasó hace 2 años, creo, un oso macho ataca a una hembra con el fin de procrear con ella, pero primero trata de matar a los cachorros, a los osetnos, acaban cayendo desde el pico Santa Lucía. Acaban cayendo desde el pico Santa Lucía y muere el oso, golpea abajo y anda 300 metros o por ahí y muere, y luego la osa que también cae se refugia en una cueva y acaba muriendo, una historia trágica de la cual resultan muertos todos, los adultos y los jóvenes. Pues ese oso está disecado en la casa del parque de Cervera. Ese oso pesó 217, hablo de memoria, 217 kilos y puesto de pie. Está allí disecado, precioso, la verdad, y 2 metros, no sé qué, sí, puesto de pie.
Con esto puede medir entre unos 60, el oso mide entre 1,6 y 2 metros de longitud, y entre 0,90 y 1 metro la altura del hombro.
¿Hablamos de envergadura?
Envergadura. Pues, como decía antes Mai, pues eso es. Dicen que es tímido.
Sí, es un oso que no ataca.
Evitará contacto humano siempre que sea posible.
Siempre que... hace mucho...
También puede vivir de 25 a 30 años en estado salvaje.
Sí, hace muchos años, bueno, incluso ahora también, osos que llevan el collar puesto, se sabe que están metidos en una mata, el que lo está siguiendo le ve, sabe que está ahí dentro de esa mata, y hay gente alrededor y ni se inmuta, sigue ahí echando la siesta, está tranquilo, ya, estos otros ya se largarán en cuanto se eche la noche. En fin, pues...
Una pregunta, no sé si ya lo he hecho en la introducción, ¿se ha disparado la población de osos?
No se ha disparado, ha ido creciendo...
¿O está pasando también más a las ciudades y a los grupos poblados porque no tienen manutención en la naturaleza?
No recuerdo las cifras, pero se ha hecho muchísimo por el salvar el oso pardo, que estaba en peligro total de extinción y ahora está en vías de recuperación, que sigue siendo problemático porque todavía son muy pocos, y disparado nada. Quiero decir que desde los años 90 hasta ahora Han pasado 36 años y se ha conseguido recuperar. ¿A base de qué? Se ha plantado muchísimo árbol, muchísimo frutal de todo tipo de bayas que comen ellos, se ha respetado el medio ambiente, hay una patrulla oso que vigila constantemente, tanto en Asturias como en León, como en Palencia, en Cantabria, ahí se le cuida muchísimo y se ha invertido mucho dinero, con toda lógica.
La Fundación Oso Pardo realizó una estimación en el núcleo oriental en 2017 y otra de occidental de 2019 que arrojaron una cifra de 324 osos.
Sí, pero estás diciendo, Jorge, estás diciendo cifras antiguas que ya he dicho yo las actuales.
En 2020, la estima genética realizada por las comunidades autónomas ha alcanzado una cifra de unos 378 osos.
Ya te he contado lo actual, más de 378. De todas maneras sigue siendo problemático porque crías, madres criando, todavía no hay muchas, que, pues no sé las que habrá criando cada año, pero 10, 12, 15, 17, no lo sé, de ese orden. Los osos, por contar algunas características de un oso que va a pesar luego 200 y pico kilos, nace con 300 gramos de peso, o sea, una mierdecilla completa. No, la décima parte de un bebé humano. Un bebé humano pesa 3 kilos, por decir una parte, o sea, cabe en la palma de la mano. Nacen en la cueva, donde teóricamente hibernan los osos y tal. Y bueno, decir una curiosidad, que alguien me ha contado de que han visto una osa con un osito, si no albino, sí muy claro, lo cual, si de confirmarse, sería una historia curiosísima en el norte, si no me dijeron dónde. En fin, bueno, pues... Ahora no, que está prohibido. Nosotros cuando éramos jóvenes sí que lo hacíamos. En fin, bueno, por curiosidad, por hablar de otro tema.
Quería hablar un poco, ¿qué os parece si explicamos un poco la payasada de este hombre, que yo creo que tiene más peligro que lo que parece? Cuando se ha hecho la foto esa que ha salido vestido de Jesucristo, que dice que no es Jesucristo, y meterse como se ha metido con el Papa. ¿Cómo está? Yo creo que está buscando un comportamiento de religiones, porque claro, aquí estos son los ortodoxos, hay una gente que es muy radical dentro de cualquier religión, da igual la que sea, que son radicales como ellos solos. De hecho, se está demostrando en los israelitas, estos famosos que no son aún, que les da igual. Los israelíes tienen su parte también muy radical. Todo el mundo tiene su parte de acá. Yo no sé si está buscando esa confrontación religiosa también para incrementar más la lucha, digamos, las guerras y todas estas cosas tan raras que hay.
Yo creo que es un hombre que le gusta dar el cante, salir en los medios, dar que hablar, y una de las cosas es esta, porque es cierto que él tiene también detrás bastantes cristianos, con lo cual lo único que puede provocar es un cisma.
Muchos evangélicos, que yo creo que son los ultraortodoxos de los cristianos, ¿no? Que son todos los que le están haciendo la posición de manos.
Yo creo que puede crear un cisma entre sus mismos seguidores. Yo creo que es otra de las salidas de tono de él, que es un paso al absurdo. Como le gusta salir, pues dice esto, como dijo, pues yo qué sé, lo de las aranceles y todas estas cosas, que luego vuelve atrás. Y yo creo que es otra salida de tono más. Lo único positivo de esto, pues que cuanto más pasos de en estas historias, pues menos tiempo que va a aguantar.
Y menos que se dedicará a armar a la gente y a guerrear por ahí.
Yo venía dispuesto a hablar justo de este tema, pero yo lo iba a empezar de otra manera. Mira, en el año 2010 murió José Saramago. José Saramago, premio Nobel portugués, que antes de morir, casualmente antes de morir, dijo sobre su libro, que no sé si conoceréis, Ensayos sobre la ceguera, una metáfora visionaria sobre la irracionalidad humana contemporánea. El señor Saramago qué razón tenía. De, ya se murió hace 16 años, es la irracionalidad llevada al extremo, es lo peor de lo peor, el desprecio total por la vida humana, el hablar como hablan, es que ya lo hemos dicho tantas veces y me duele tanto cada vez, que, o sea, es que no les importa nada, hablan en beneficios económicos y punto, para él y para los suyos, y todo lo demás lo desprecian. El hablar de Gaza, que vamos a hacer un spa, o sea, a mí me parte el corazón, es que no puedo con ello, no puedo con ello. El, arraso el país y asolo y no queda nada de esto. O sea, no tiene ni vergüenza ni nada de nada. Y sobre todo la irracionalidad en todos esos que le votan. Qué pena, qué pena.
Es que, no sé, tú dices que arrasa un pueblo, arrasa una civilización, arrasa una historia, arrasa todo la vida, sí, y por haber.
Un pueblo, sí.
Entonces, el económico, pues a lo mejor probablemente él y algunos compinches suyos sí que tengan un poder económico, pero el pueblo norteamericano está sufriendo la mismo que estamos sufriendo el resto del mundo.
La crisis de los anotarán ellos menos, pero va a ser
lo mismo. A nosotros nos sube el gasoil, la comida y los zapatos, pero a ellos les va la vida en ello de momento, ahora ya. Ya ha habido muchos miles de muertos.
Está claro que le mueven solo intereses económicos.
Económicos, sí.
Va buscando petróleo o eso, hacer negocios inmobiliarios con él, su yerno, su hijo, quien sea, y no le mueve otra cosa más que ellos. O sea, él enarbola la bandera de la democracia, de derechos humanos y tal, pero todo eso se la trae al pairo. Él va donde haya dinero, donde pueda haber negocio. En la guerra son negocios puros y duros, así de claro. Y por cierto, hablando de todo un poco, aquí también hay un tema ahora con el tema de la fábrica de armas, ¿no?, que no la quieren trasladar. Pero bueno, volviendo al tema original, yo creo que este señor está dando palos de ciego. O sea, que hoy se levanta y de repente invade un país, al día siguiente se mete con el Papa, al día siguiente se meterá con... O sea, es una irracionalidad que yo creo que, gracias a Dios, a que alguien detrás de él maneja los hilos y no le permite accionar el botón rojo de la bomba atómica, porque yo es que en manos de dos o tres descerebrados como Netanyahu, Trump y Putin, a lo mejor, yo por ejemplo ahora me haría amigo
como le ha hecho bueno a Putin, que por le eso zumba los cojones. No,
desde luego Putin, claro, está en una posición, yo creo que Putin está viendo que nos está dando golpes Europa, tal, y está ahí medio tal, y yo ahora apostaría, como lo está haciendo el presidente del gobierno o el gobierno de nuestro país ahora, por China. China es un país que está creciendo económicamente una barbaridad, es un país que aparentemente, salvo el tema de Taiwán, no tiene idea de meterse en ningún conflicto bélico, y todo lo que puede se lo está dedicando a crecer él como país, su economía, sus gentes, la riqueza. Es sorprendente ver fotos de hace 20 años de Pekín o de Saigón o de tal, y verlas actualmente, los 40,000+ kilómetros de vías de AVE que tienen. O sea, infraestructuras, autopistas, puentes que parecen sacados de películas de Avatar. O sea, es un crecimiento que yo creo que mucho de su beneficio es que no invierte en guerra. O sea, todo lo que se está gastando Estados Unidos en guerras aquí y allá, China lo invierte en beneficio propio. Y China, de aquí a...
¿Qué tienes aquí, estos engominos que tiene de...
Hombre, yo que no creo que China esté desarmada.
No, pero
que no lo utilizas es una cosa. Pero no creo que
no es moco de pavo, ¿eh? No es moco de pavo. Yo me puedo.
Eso de los engominados estos que tiene, que hay uno de ellos que dice que están los extraterrestres aquí entre nosotros conviviendo, que él cree en los ovnis.
Hombre, él y yo, objeto volador no identificado. Creo que hay objetos voladores no identificados, está claro.
Deben de ser ellos los que deben de ser. Que no se ha podido parir una madre, como dije ya hace tiempo. Esto no tiene que estar parido por nadie normal, ningún humano. Sí. Va a llegar con ese cerebro que tienen de esa manera, esa estructuración. Y evidentemente aquí los que ganan dinero... ¿Cuánto hablaban? De 11,000+ millones de dólares que había habido en las dos primeras semanas de guerra de beneficio a una parte de los amigos y de su propio beneficio del hombre que tiene nombre de
Paco. Bueno, el otro día he leído oído que Trump en esta sola legislatura que lleva, que se estima que su familia y su grupo empresarial ha ganado 6,500 millones de dólares.
Poco me parece.
En los años, un año y medio.
Poco me parece a mí eso.
Poco me parece.
Te parecerá barro. Pero vamos, un presidente que, hombre, yo creo que entiendo que todos se enriquezcan o ganen más. Habría que ver su declaración de la renta antes, durante y después.
A ti te va a contar la verdad. No lo ha dicho nunca, a ti te la va a contar.
Aquí tienen la obligación de hacerlo, ¿no? Los políticos.
De los mejores mentirosos
entre comillas. Pero que fíjate a dónde él lo que está ganando, más lo que están ganando, pues eso, sus empresas filiales, todos sus colegas de gobierno, de candidatura,
sí,
Netanyahu.
Sí, aquí la concejala de no sé qué no declara el pisito de, oye, hablando, de protección oficial.
¿Puedo meter la puya de que he oído yo de que quieren cambiar la fábrica de armas de
Viene en el periódico.
Eso, he leído una noticia. Por lo visto, detrás del Cerro del Otero.
Es una
izquierda derecha de la carretera Santander. Es una idea.
Si sucede, tardará años en salir. Sí, hombre, es una negociación a muchas bandas. Es el ayuntamiento que yo creo que con toda lógica preferiría que ahí hubiera viviendas y tal. Lo único que ahí hablan de que habría que convendría que se podrían hacer 8.500 viviendas o que eso daría para 16.000, lo dice
el terreno de la fábrica
en general Valencia y en el terreno, claro, por eso digo que es una negociación a muchas bandas. Es del Estado, pero además está ocupado por la NAMRO, una empresa privada, no sé qué.
No, la negociación puede durar años.
Eso igual lo conocemos o igual va al mismo nivel que el soterramiento.
Yo simplemente por sacar una industria que hasta la fecha, que yo sepa, nunca ha habido ningún accidente, ¿no? Pero que no, claro, que puede es una zona muy masificada, muy poblada. Antes a lo mejor eran las afueras de Palencia, pero alrededor.
Pues allí vivo yo.
Pues eso, pues mira, entre tíos tú, que vivirá a lo mejor un cuarto de la población palentina en un radio de un kilómetro.
Tanto como un cuarto no, pero no, sí vive gente.
Vive gente, pues eso, que a lo mejor, lo primero, por temas de seguridad. Segundo, por hacer una zona industrial, incorporar la ciudad como zona urbanizable, de infraestructuras, de servicios, etc.
No recuerdo yo que haya habido un accidente grave, gravísimo, nunca en la historia de la fábrica.
Las zonas donde realmente cuando se hacen tema de explosiones o de pruebas de esto son zonas que están como unos búnkeres que tienen ahí atrás.
Se oye perfectamente si vas por el paseo de la Julia.
Sí, cuando... Yo todos los días oigo el tiroteo.
Pero que son sitios donde lo tienen montado, está muy, muy, muy fuera de que pueda. Oye, nada es imposible. Pero tampoco hacen ahí.
Bueno, y además ya se ve desde si vas por la Avenida Madrid, se ven ya que muchas de las naves que están dando a la Avenida Madrid están caídas. O sea, yo creo que de toda la superficie de la fábrica, que se puede utilizar un cuarto de la fábrica,
ni de coña,
antes había casas,
ni de coña.
Antes había colegios,
ni de coña.
Antes había ahí el coronel o tal. Sí, ahora debe ser la mitad de la mitad. No sé si se utilizará para un uso u otro, el 50% me parece mucho. De todo ese espacio.
No se usará
ni
el 10%.
La verdad, muy bien localizado para.
No sé las hectáreas que tenga, pero muchas.
Se incorporará a la ciudad, hombre.
Es una permuta. Es decir, pues te permuto este terreno, me permutas el tuyo, yo quiero las viviendas sociales y tal, y tú haces una fábrica en la posición que sea. Porque me interesará. Tema de logística de camiones.
Sí, creo que hablan, no sé si del cerro de la carretera Santander a la derecha, o sea, frente que, bueno, ahí hay unas pequeñas naves, ¿no? Hay algún poligonillo tal. Pues yo creo que por ahí es donde querían ubicarla, pero
volviendo un poco al pelo rubio este
naranjito.
La última que le han metido, yo creo que es así que creo que vaya por un camino bastante bueno, ha sido lo que pasó en Hungría. En la delegación que tenían aquí en Europa, pues se le ha ido al traste. Pues
bueno, pero futuras, el que ha salido es primo hermano del Orban, ¿eh? O sea que...
Es primo hermano de... Bueno, viene de una decisión del partido de...
Sí, un Abascal que se salió de...
Pero es más inteligente que Abascal, porque de momento ha dicho que va a suspender todos los informativos que están dando en la televisión pública, porque dicen que están llenos de noticieros...
Muy mediatizados.
De Trump y de
Orban.
Y está pidiendo que el mismo presidente está pidiendo dimisiones a mucha gente que son muy prorrusos y quiere cambiar todo el estamento, porque este parece que viene con una idea muy europeizada.
Aparentemente sí.
Entonces a lo mejor es una derecha más racional que la que tenían durante estos 16 años. Y me da que esto a Donaldo no le va a venir nada bien. El que Europa empiece
claro,
por ahí.
Claro.
Y a ver si los demás países, que estaba tanto florecido el tema de la extrema derecha, pues se vaya aplanando un poco y tengamos una paz tranquila.
Hombre, ya ha sido una pequeña lección de que estuvo el vicepresidente cerrando la campaña, ¿no?, con Orbán, y ha perdido un montón. El vicepresidente de Estados Unidos estuvo vísperas del cierre de campaña, estuvo allí dando un meeting que incluso le puso por teléfono para que hablara y tal, y bueno, ha sido un pequeño sopapo que le ha dado al pueblo húngaro, al sistema que aparentemente no están de acuerdo con lo que parece ser que nos viene por todos los lados, que bueno, que puede ser la primera piedra toque, aunque él no debe estar muy desviado de las ideas que tenía el Orban, pero bueno,
no, ya sí. A nivel social y eso, yo no sé, de momento ha hecho varias cosas que van a favor de que
de momento este apuesta por Europa y Orban hacía todo lo que podía por poner cada día más zancadillas Europa y la Unión Europea, tal como han sido los últimos 16 años.
De hecho, ya, mira, tenían pagado 8.000 millones de euros, tenía para dar.
Está paralizado, sí.
Hungría, correcto. Y lo primero que va a solicitar este hombre es que le muevan la cantidad, claro, o sea, claro, dinero.
¿Qué hacer?
En un sitio que tú estás mandando, si tú estás muy enriquecido y vives muy bien, te parece muy bien a ti. Uh-huh. Pero los demás del pueblo, ¿por qué tú votas en contra de cosas que nos benefician? Es como está pasando.
Hay gente que vota en contra de lo que le, a favor de lo que le perjudica directamente, pero no uno, sino muchos.
Ha sido 16 años, de la marinera, lo que este hombre
a lo mejor sí. Empieza este germen a crecer y se ponen las cosas un poco más racionales. Todos queremos trabajar, queremos vivir, queremos disfrutar, queremos paz. Pues empecemos porque los propios políticos, no sé cómo llamarles, porque me duele hasta la palabra, sea lo que tiene que ser. Fíjate el de aquí de España. Lo que ha pasado en el Congreso, ¿no? Ayer, ¿sí?
Bueno, el parlamentario Vox, este de Vox.
Sí. Se saltan todas las reglas, hacen lo que les da la gana, y encima lo estaban hablando de que a lo mejor no es el castigo, la palabra real, pero lo que le pudiesen hacer a este hombre, pues que se va a quedar un poco como en una pequeñita.
Que es curioso porque este hombre es juez en excedencia y yo me imagino, pensad en lo que hará este señor cuando él ejerza de juez en su juzgado, que es el puto dueño del chiringuito.
Y más gorda todavía.
Lo que puede hacer cuando es un simple diputado, diputado con todo lo que tiene y se enfrenta a un presidente del Congreso, etcétera, etcétera, lo que puede
y
hacer.
Más, y más gorda, engancha. Luis, todavía. Si alguien, un testigo, un acusado, lo que sea, hace lo que ha hecho
me
él,
me da miedo,
está en la cárcel ahora
sí,
mismo.
Sí, efectivamente. Por eso te quiero decir que lo que hará
y
este señor...
Creo que está el nivel judicial estará por debajo del legislativo. Quiero decir que o del ejecutivo, y quiero decir que este tenía que tener un castigo, esto no puede ser.
Pues habrá un reglamento, lo que para que me imagino que bueno, que se quedará una sanción, yo que sé, de X miles de euros,
de
si
un,
es el caso,
de 1,50.
Igual que cuando se echaban del colegio 3 días, ¿no? Porque no sabemos por todo mal.
El dinero, no sé si les hará daño, no sé, pero no es quizá lo que realmente castigue como tal. Yo creo que este hombre no debería estar más en la mano.
Pues hombre, salvando las distancias, es una especie de tejero, sin guardia civil. O sea, es un tío que se ha subido a la presidencia del Congreso a exigirle ciertos... Vamos a ver, cuando no se había hecho, salvo el día el asalto del 23 de F, salvo eso, no había habido ningún incidente de ese tipo. Porque se han dicho cosas y dimes y diretes los unos a los otros desde la bancada. Pero subir arriba donde el presidente del Congreso es la primera vez que ha pasado.
Digo que poco a poco... Es un caldo de cultivo, pasará como cuando entraron al Capitolio, que ya de eso como vengan a mí los americanos.
Posiblemente.
A vender democracia.
Posiblemente.
A vender democracia. Estos caldos a mí no me gustan absolutamente nada. Pues la gente, fíjate cómo está la gente en la calle.
De esas podemos tener unas cuantas en todos los gobiernos. Bueno, de momento ya Castilla y León ya ha firmado el pacto de gobernabilidad o la constitución de las cosa que, por ejemplo, no ha pasado ni en Aragón ni en Extremadura. Y en Castilla y León somos los primeros que hemos firmado con ellos la constitución del Parlamento. Con lo cual, bueno, les estamos dando mangancha para que empiecen a hociquear por aquí.
Todavía que tiene la programación, pero ya tiene el presidente de las Cortes, va a ser
un PP. Pero bueno, que fíjate que en Aragón y... Extremadura, que ha sido anterior a nosotros, sí, todavía no han llegado a ningún acuerdo. Aquí
sí,
Mañuel,
pero el PP en Extremadura ya nombró presidente de...
¿Pero no han constituido las Cortes? Me parece que no.
Sí.
Vamos, ¿el Parlamento extremeño? Creo que no, la Guardiola...
La mesa ya la formó el PP individualmente, sin Vox.
Ajá, vale. Pues ahí estaba yo un poco despistado.
Sí, han salido dos de cada partido.
Pero bueno, que si estos... no estando en el poder, como quien dice, ya son capaces de subirse a la mesa del presidente a disputarle la tal, pues esto es en cuanto lo que dice Jorge, que están poco a poco socavando aquí y allá, malmetiendo al personal, haciéndose notar aquí y allá, y bueno, pues de momento solo ha sido una protesta al presidente, pero bueno, el propio presidente del Congreso ha dicho que esperaban con aquel mundo un bofetón,
sí,
un tortazo, digo, vamos, ya hubiera sido el escándalo de los escándalos, pero bueno, a ver cómo acaba. y esperamos, yo espero que de aquí a las próximas elecciones generales pegue un vuelco esto, porque si no tenemos derecha y ultraderecha gobernando en España la próxima legislatura.
Sí, me temo. Sí, así va a ser. Esto va a ser porque nada más que veas cómo están las comunidades,
claro,
las comunidades marcan, marcan el reflejo total de cómo son las generales. Luego encima, vamos a volver a decir lo que la gente vota, lo que no le interesa, y lo vota ciegamente y además va en contra de sus principios y de todo lo que tú quieras, pero votan ahí y ya está.
Otro tema que se me ocurre podríamos hablar, parece que va a ser cierto lo de la legalización de muchísimos inmigrantes que no tienen papeles y todo esto. Hay muchísima gente en oposición a ello y algunos sectores de España que están a favor de ello. Entre los opositores siempre están los de siempre, la ultraderecha y demás, que luego además no es cierto porque se suelen aprovechar bastante de ellos. Y luego a favor parece ser que, Juli, los hombres, al campo le vendría muy bien la legalización de esta gente, ¿o no?
Hombre, yo creo que la legalización no solo al campo, a la construcción, uh-huh, a la construcción, a las carreteras, a la restauración. Verdaderamente yo creo que los emigrantes están haciendo un trabajo impresionante y los españoles yo creo que estamos o están más por ser oficinistas y públicos, que es lo que nos encanta a los españoles, estar en los puestos públicos. Principalmente yo no entiendo cómo tú vas por todos los sitios y solo hay emigrantes trabajando. Se está diciendo que se está dando mucho dinero a los emigrantes, pero verdaderamente quien se está llevando los trabajos más duros o más así de la construcción, del campo, de toda esta gente son los emigrantes. Nosotros solo queremos ser oficinistas, políticos principalmente, guardias civiles y todos estos tipos de trabajos que no tienen un trabajo físico muy grande. Y entonces
acabas de hacer unos amigos ahí, ya te lo digo.
Yo no entiendo cómo se puede decir que esta gente, si ahora mismo se van a legalizar a 2 millones de personas, serán porque están trabajando y están contribuyendo.
O 500.000, ¿no?
500.000.
Que la legalización que se...
¿Qué os parece, independientemente de la cifra, qué os parece de que al final han hecho han aceptado el que se pida el certificado de antecedentes penales?
Bueno.
¿Creéis que es razonable? En principio no se iba a hacer con ello, ¿eh?
Pues eso, a lo mejor yo creo que ha sido un acuerdo entre las partes, ¿no?
Sí, no, entre las partes, no, con otro partido. No,
pues
sí.
Por eso quiero decir que yo creo que al final, y no me parece una mala negociación, aunque también habría que distinguir qué tipo de delitos. Yo a lo mejor delitos de sangre, por supuesto, pero vamos, ni a nacionales ni a inmigrantes.
Sí, sí, sí.
O sea, cárcel ya. Pero a lo mejor otro tipo de delitos...
cárcel hasta que cumpla la pena, quiero decir. Sí,
depende qué tipo de delitos, porque si este tío ha ido a un supermercado y se ha cogido un cachopán y un chisme de chorizo, pues
sí, pero,
a lo mejor es que lo necesitaba para comer.
Ya, pero a lo mejor te crea más antecedentes penales que otros delitos que son más graves, pero que la gente tiene con qué y quién les defienda.
Entonces, es que esto era una cosa que la ultraderecha ha mantenido siempre, que viene gente... Vienen terroristas.
Hombre, está claro que sí.
Yo creo que los españoles, cuando fueron en los años 60, principalmente Alemania y Francia, no eran delincuentes. No, fueron a trabajar.
Pero si te exigían todos los documentos.
Fueron a trabajar.
A mí no me parece mal.
A mí no me parece una medida muy discriminatoria,
bien hecha parece razonable.
Yo creo que sí, yo creo que no es nada de...
Pero por el otro lado, la historia está de que vienen terroristas, no señores, déjense de bobadas, de meter miedo, que es lo único que pretende.
Voy a comentar una cosa, que yo creo que está la certeza ahí. Ellos son los de la extrema derecha, los que más están aprovechando de toda esta gente. No quieren que se regularice porque les tendrán que asumir los costos normales de una persona que trabaja, sea nacional, sea extranjero, sea donde sea. Van a asumir una serie de costos y de compromisos adquiridos con el sistema que no les interesa, porque les gusta mucho trabajar en dinero negro, tenerte ahí en una...
O sea, que sí que quieren que trabajen, pero no quieren que sean legales. O sea, que están mintiendo como tantas veces, ¿no?
O O sea, le tengo que pagar seguridad social, le tengo que pagar retenciones, le tengo que tener unos convenios colectivos, le tengo que tener una serie de circunstancias que la gente que trabaja...
Pérdidas.
Y fíjate, esta mañana, hablando de cifras, he leído un pequeño fragmento de la entrevista que le han hecho esta mañana a Ernest Ustansur, al presidente, hoy al ministro de Cultura en la 1, y decía que los inmigrantes en España generan un 10% de las aportaciones a la seguridad social y solo ocasionan el 1% del gasto. Es decir, están aportando 9 veces más de lo que gastan en seguridad social. Coño, blanco y en botella. Lo que decía Jesús antes también, que esto, España, o admitimos a inmigrantes, o la curva de natalidad de los nacionales no da para mantener ni la industria, ni los servicios, ni la construcción, ni la enfermería, ni las pensiones que cobrarán algún día nuestros hijos, si es que las cobran.
Alguno estará pensando, sí, pero no son blanquitos como nosotros.
Ya, bueno, pero es que yo creo que el cambio cultural y el cambio generacional, el cambio de raza, yo creo que es imparable. Yo creo que es imparable.
Aparte que en España habrá ejemplo...
Y perdona, desde hace 700 años, claro, los reyes católicos, o más.
700 se pasearon por aquí.
Hablamos de 600, 700 años. ¿Para qué ha pasado todo Dios?
Por estas relaciones claro. Que se han empezado desde los unos hasta los otros.
Por aquí ha pasado todo Dios. Sí. Romanos, cartagineses, no celtas, bárbaros.
Somos una raza pura. Claro. Aquí somos. No, venido los vándalos, vinieron los que no venían y dijeron, coño. Yo creo que se montaban de aquella.
Viaje con nosotros si quieren tratar y disfruten.
Una era la historia que tenían y decían, bueno, vamos a pasar un tiempo a España. Pero ciertamente regularizar para mí es lo más natural. Una persona que esté en un país.
Yo creo que sí.
Está trabajando porque está trabajando.
Había que hacer, efectivamente.
Mira, yo estaba hablando con mi hija esta tarde sobre el tema de decir de eso a nacionalizar, darle nacionalidad. Y dar la nacionalidad a una persona. A lo mejor es más complejo de lo que parece porque no sé, tú la identidad que tienes con tu país la tienes tú como eres de aquí, que vienes de aquí, lo mismo que él será de donde es, sea del país que sea, tendrá su propio cariño hacia donde nace, de donde es. Y entonces, por mucho que tú te nacionalices de otra manera, no dejarás de ser quien eres y de dónde vienes y por lo que vienes, ¿no? Eso ya podría tener eso,
hay una otro costal. Otra
historia.
Incluso el tema de nacionalidades, ahí entraría el tema de que haya acuerdos bilaterales de doble nacionalidad. Porque nosotros, por ejemplo, debemos tener con casi todo Hispanoamérica, pero imagino que con el países musulmanes y tal, posiblemente no los tengamos. Que se alcancen en un futuro no muy lejano. Vamos, eso. Y luego incluso ya depende, porque si, yo qué sé, si dos marroquíes vienen con sus hijos a España y aquí tiene una prole de. Estos chicos son tan españoles como nosotros. Han nacido solo españoles. Bueno,
detrás de todo esto hay más cosas de las que hablar. Muchos de los que vienen es porque anteriormente el mundo civilizado les ha esquilmado en su propio país.
Estamos hablando
hay mucho más de lo que hablar.
Pero Francia yo creo que tuvo un problema anterior a todo esto con los argelinos y con toda esta gente.
¿A qué problema te refieres?
De esto de nacionalizar y que el que nazca ya sea español y todo esto. Francia en los años 60, cuando la revolución de Argelia y todo esto fueron cantidad de argelinos a Francia y ahí están.
Ahí están y
no creo que sea ningún inconveniente.
Sí, bueno, Francia ha tenido problemas con la inmigración.
Bueno, Francia ha tenido problemas con la inmigración como también lo podemos tener nosotros o como tener
como hemos tenido nosotros, no.
Francia claro, porque ha tenido problemas
de quemar 10.000 coches, o sea, no una broma.
Pues porque sencillamente a lo mejor...
Pero me quiero explicar luego.
Porque sencillamente a lo mejor eran unos momentos en los cuales la superpoblación no encontraban trabajo, había una serie de problemas... de viviendas sociales de todo este tipo y entonces
bueno, voy a hablar de mi pensamiento sobre ello. Francia yo creo que acogió con los brazos abiertos a mucha gente de la francofonía. Eso. De los que hablaban francés de los África de habla francesa les acogió, pero luego en mi opinión tuvo una política errónea porque hubo muchísima subvención por hijo, en vez de, escuelas gratuitas, si vas a la universidad, si no sé qué, en vez de potenciar la cultura y la integración, se subvencionó. Y entonces hubo gente que tiró por la vía fácil. por un hijo 300, por 10, 3.000. O sea, esto ha sucedido. Luego, en el Banlieue de París, en los alrededores, bueno, hay guetos auténticos que son barrios de argelinos, barrios de no sé qué, sí, completos, donde el nivel de trabajo es pequeño. Trabajan pocos, y viven de la marginalidad muchos. Pero yo creo que ha sido un problema de legislación. Aquí en España, los que vienen, vienen y trabajan. No se les subvenciona por ser vos quien sois, no señor.
Sí, acceso al trabajo. Que ocurre eso, que claro, se les subvenciona solo porque vengan.
Claro, y esto yo creo que fue un error, en mi opinión, ¿eh? En cambio, aquí vienen a trabajar, están trabajando.
En España es algo tan nuevo comparado con lo de Francia o con otros países que han tenido antes que nosotros una emigración como para deportar en España. Decían, España no es un país racista.
No había, éramos todos de aquí.
¿Dónde somos todos de aquí? Puedo ser, me cae mal un madrileño, me puede caer, pero racista, yo puedo ser racista si aquí no había una migración como la que hay ahora, ¿no?
Bueno, siempre ha habido gitanos y ha habido diferencias.
Pero no creo que era tan potenciado como es ahora.
No, ni mucho menos. Marginalidad
y el tema de esta, ¿cómo te diría yo la palabra? Me encantaría, no me sale. Pero bueno, de esta lucha contra los que vienen de fuera, todo ese alimento de que vienen a vivir de las paguitas, ese alimento de que el efecto llamada...
Que es todo mentira.
Somos un país que aquí, en cuanto a uno dice que van a hacer una cosa, ya vienen todos. O sea, una serie de circunstancias que, como con la información que se da, vale la mentira muchísimo. O sea, las noticias falsas están a la orden del día, entonces mucha gente no sabe dónde posicionarse. Yo no conozco Madrid, me imagino que Madrid, dentro de lo que hay, habrá, pues fíjate, Valencia, que somos aquí unos amigos, podemos hacer una más o menos un nivel de población, y qué parte activa de los 73.000 que somos podemos tener.
Tú de los 73.000, ¿con cuántos te saludas? ¿Con 60.000?
No sé. Fíjate. ¿Eso cuánto sale?
Es la historia esta de que dices, joder, ¿cómo estamos llegando a algo que a lo mejor es importante lo que han hecho de que se legisle o se regule?
¿El cómo? Todo el que viene a trabajar, bienvenido. El que viene a colaborar, bienvenido.
Es que no nos va a quedar más remedio. Que admitirlo.
De momento no queda más remedio porque es lo lógico, lo racional. Si
lo que está trabajando, se supone que va a trabajar y va a trabajar en. No va a trabajar en B, va a cotizar, va a pagar su seguro social, va a estar asegurado. O sea, es que iría en beneficio de todos, de la propia natalidad del país, del propio Producto Interior Bruto, del beneficio.
Está siendo. Yo conozco unos cuantos inmigrantes y están todos trabajando.
Pues yo puedo decir que mi madre la está cuidando una nicaragüense.
Claro.
Y lleva media docena de años y está perfectamente integrada las dos.
Claro.
Sí. Y cuando se va de vacaciones, que se va de vacaciones porque es normal, pues mi madre dice, ¿dónde está la Pamela?
Claro,
sí. Gente que hace interés. Lleva media docena de años, perfectamente viene, está, normalmente está en Madrid, pero llega verano y se viene al pueblo con ella y hace una vida en el pueblo como cualquier persona de normal.
Como cualquiera. Ya es persona normal.
Este discurso interesa por lo que hemos hablado anteriormente. Tener gente tapada, gente de la que tú abusas, porque esto es como una esclavitud del siglo XVIII, cuando iban ahí los americanos y cogían a la parte africana y cogían a los negros y les llevaban allí a trabajar en los campos de algodón y demás y les tenían ahí latigados. Pues esto es una cosa encubierta de una manera parecida.
Bueno, ya le hemos dado una vueltecita a este tema, ya es lo de... En fin, cuéntanos una palabrita, anda. Un mecachis, pero en palentino. Un mecachis, pero en palentino. A ver, ¿qué nos vas a contar, Jorge César?
Dice que un colega va y dice, ahora resulta que si el gobierno encuentra petróleo en mi propiedad, es suyo. Pero si encuentra drogas, son mías.
Qué país, señor. Ay, cuéntanos ahí al palentinismo total. No nos cueles palabras de Aragón.
El diccionario era A B C D E
F G C H.
A B C H, ¿no?
De joven, sí.
Lo han quitado ya. Como el limbo, que lo han quitado también.
La primera letra es la Che en nuestro diccionario. Che. Chacón, que es Chacón a partir de un apellido, en el juego de la tanga se llamaba Chacones a las piezas de hierro que se...
La tanga, ese juego no es el de la braga mínima, ¿no?
En mi pueblo se llaman piezos.
Piezos, y se llama Chacón.
Chacón. ¿Cuál es
la parte metálica es la tela grande con la que tiras para
dar... La ficha con la que tiras, o como se dice.
Chambra. Chambra, que es una chamba.
Una chamba.
Chambra. Es una prenda femenina, es traje popular de la montaña.
Ni idea.
Se trata de una camisa blanca generalmente adornada con bordados y puño y cuello con puntilla. Sobre ella se coloca el corpiño, que se ajusta al cuerpo.
Como el mismo palabra dice, corpiño al cuerpo.
Esta palabra te va a recordar a ti alguien, seguro.
Seguro.
Chamorro.
Chamorro.
Es un apellido.
Conozco un chamorro de apellido Chamorro, sí.
Chamorro.
Conozco a Rafa Chamorro.
Trigo chamorro, especie de trigo de espiga pequeña y aplastada y de poco salvado. Persona terca, bruta y también tacaña o mezquina.
Pues ni idea. Yo.
Chancar.
Cerrar. No.
No, chancar. Conozco de duende a Salchanca, que corría motocross.
Ah, mira, chancar. Tirar algo contra alguien y acertar a darle violentamente. Te voy a chancar una pedrada.
Te chanco un cantazo.
Entre amigos, vamos.
Cogí una piedra y se la chancó en la cabeza. También tirarse, chancate. También se dice en León y en otras provincias. En la fiesta que hacían los chicos en Villasilla, alrededor de una hoguera, echa cosas inservibles que habían recogido por las casas. Y cantaban, San Isidro el abogado muerto se lleva, le llevan en un cajón, el cajón era de pino, muerto le llevan en un penino, sacarlo dentro, lo tienes al fondo. La chanfaina es una comida típica de tal, ¿no?
¿Conoces esa sensación de tener que volver?
¿Chanfaina no era también un instrumento musical? Chanfaina, ¿no?
La chanfaina era una comida, hombre.
Es un guiso cuyo...
La chanfaina es lo que aquí se llama el... ¿Chuchurro, cómo le llaman?
No, es lo del pulmón corazón, la chanfaina es el pulmón.
La asadurilla. La chanfaina por aviso típico cuya composición es variable según la zona. En algunos sitios se confunde con la caldereta, sí. En otros, más al sur, es un guiso de asadurilla, de andinga, hecho con sangre y menudos de lana, a veces con huevos revueltos en el cerrato. En muchos sitios de la montaña se prepara así. Se hierven trozos de pan como para hacer sopas de ajo. Aparte se refieren trocitos de hígado con pimentón. Se añaden y posteriormente cuecen juntos. Se pueden entrar a una espesa sopa. Mira, un changarro.
Un changarro es un cencerro.
Señor, entre pastores del norte y transhumantes se dice del cencerro roto. Por extensión cualquier cacharro roto. Vaya changarro que se lleva. Y si nos queda una, ¿cómo lo ves?
La última.
Venga.
Che final.
Pues, che final, champlón. Un champlón. Es un botón o tapa de botella de cerveza aplastada que se usa para los juegos infantiles.
Bueno, queridos amigos, queridos oyentes, queridos soportadores de esta banda de pesados, un día más hemos acabado, hemos pasado un buen rato, hemos contado lo que nos ha parecido. Y esperamos que os haya gustado. Aquí desde Radio Colores, desde nuestro programa La Estaca, los cuatro supervivientes a la abuelidad. Así que hasta la siguiente, amigos.